Buenos Días Madrid, dirige Eli del Valle, en Onda Madrid.
Las 12 y 6 minutos del mediodía, estamos hasta la 1, los de las 10, en el Buenos Días Madrid, en este penúltimo día, antes de acabar este 2021, que, bueno, si uno se quiere quedar en lo bueno, ha sido un año bueno para algunas cosas, por ejemplo, vacunas. Empezábamos justo en enero del año pasado con la vacunación de nuestros mayores, estamos acabando este 2021, y se están vacunando los mayores de 45 años y los mayores de 5 años. A ver si conseguimos poner esas terceras dosis que van a ir muy bien y a los niños pues empezar a vacunarles. En fin, que ha tenido de todo, así que no podemos resumirlo. Lo haremos en el programa de mañana. Pero ahora vamos a hacer magia. A ver quién viene, quién llega. A ver quién llega.
Javi Rufo.
Filósofos. Teólogos. Científicos y el ser humano en general llevamos milenios
ahí triunfando el tío en el Got Talent, ¿eh?
La contraposición, joder, que hay entre la suerte,
¿quién lo hubiera dicho?,
y la relación causa-efecto. Es decir,
Javi Rufo, ¿estás ahí al aparato?
Entonces, buenos días, Madrid, buenos días, Carlos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, ¿Contamos aquí a la gente el truco que me hiciste tú un día o no?
Hombre, claro que sí, por supuesto. Qué ganas tengo de volver a sentarme ahí contigo. Claro.
Ya. Ese también, pero el de quedar un día y no aparecer y decir, joder, he quedado yo con un mago para entrevistar y no viene el mago.
Ahí va. Esto ya no me acordaba yo.
Ahora ya sí te acuerdas.
Lo tenías apuntado,
No, hombre, no. Yo tengo un muy buen recuerdo tuyo, Javi.
Los magos aparecemos y desaparecemos a nuestro
pero que lo he contado siempre como anécdota. ¿Qué te ha pasado alguna vez en la radio? Nada, quedé con un mago y el tío desapareció.
Qué trucazo, claro.
El trucazo, vamos, ni el Copperfield hace eso.
Totalmente.
Fue la leche. Oye, y desde que pasó eso, te ha ido muy bien en la vida, Javi.
La verdad es que sí, que pasito a pasito vamos trabajando duro y se van notando los resultados.
Escucha, y ahora que nadie me escucha, y te lo mereces porque te lo has currado,
Muchas gracias, hombre.
No, hombre. No, tu pico pala, Nada de... Tú eres el típico que no eres el musculitos de la piscina que se la lleva todas de calle. Tú has tenido que hacer tu trabajito ahí,
Hombre, a mí me dijeron siempre desde pequeño, nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Y yo voy ahí picando para un lado, para el otro, plantando plantas aquí, allá, regando, y lo que va dando fruto, pues me voy dedicando ahí.
Oye, ¿estás vestido de mago ahora mismo a las 12 y 8 minutos o no?
Estoy vestido de mago porque a las 12:30, o sea, en breve, ya el público ya está entrando en el teatro y yo estoy fuera hablando con vosotros.
Que tienes el espectáculo, digamos, para toda la familia, ¿no?
Este es un 2-3 magia, el que hago ahora por las mañanas, claro. Sí, a las 12:30.
Y que va mucha gente así menudilla, ¿no? Que pone los ojos como platos.
Claro, este es el espectáculo de la fantasía. Este es el espectáculo en el que la magia sale de las varitas, ese espectáculo en el que, bueno, pues la magia es muy visual, ¿no? Muy divertida. Porque está más enfocada a los niños.
Bueno. Pero además, ¿estás todos los martes, puede ser?
Los martes a las 8, eso es.
Con Magia en Juego.
Sí, Magia en Juego es un espectáculo muy distinto, ¿no? Es un espectáculo en el que la magia es mucho más conceptual, más emocional, más inteligente, ¿no? Más dedicada a la cabeza del adulto. Y bueno, se parece mucho más a pues, las apariciones que hemos tenido en televisión, en
sí, González, sí, no, ahora, sí, ya leí lo que decía Risto, que se había quedado, que vamos, lo dejaste flipando, ¿no?
Sí, bueno, a ver, hay que conocer también a dónde vas en cada sitio, ¿no? Y bueno, pues ahí hay unos jurados y tienes que saber dónde tocar la fibra para llegarles al alma.
Ponen la cara de bueno, no se lo ven venir y ¡zasca!
Claro, sí, dije, aquí hay que ir de bueno, pero como vayas un poco crecidito, te dan por todos lados, claro.
Bueno, pues te dieron el pase de oro, ¿no?
Sí, la verdad es que fue súper emocionante, fue un momento muy bonito y siempre es maravilloso, ¿no? Luego verte en la televisión con tu familia, con tus amigos y ver ese momento, sí, que se emocionan, verlos ahí es precioso, sí.
Bueno, y sobre todo eso, que te ha hecho un personaje mucho más conocido. Pues porque evidentemente tiene su repercusión, eso es así.
Bueno, todo lo que sea poder exponerse al final es bueno, ¿no? Y si a los artistas nos gusta comunicar, pues evidentemente la televisión, la radio, estos medios de comunicación que llegáis a muchísima más gente, pues es maravilloso para poder seguir comunicando.
Hay que ver las matemáticas en lo que han perdido contigo, ¿eh?
Las he ganado.
¿Tú crees?
Hombre, claro, cuando quiere decir, hablemos con los científicos, cuando ya mezclan la matemática con la magia, hasta los científicos se vuelven locos.
Bueno, ¿y cómo te está funcionando el espectáculo? ¿Cómo va Magia en Juego? ¿Cómo?
Buah, pues maravilloso, porque al final es mi trabajo más personal, es donde ahí me he dejado la piel, en la creatividad, en hablar desde... En llevar la magia, que es algo tan ficcional, ¿no?, a una parte muy personal de mí en la que puedo hablar pues, de las cosas que me interesan.
Uh-huh. Oye, el que quiera ir a verte, que hay entradas, ¿eh?, que los martes en el pequeño Teatro Gran Vía, ¿no?
Todos los martes a las 8, eso es, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida.
Con
la
todas las medidas COVID, ¿eh?
Por supuesto.
Anti-COVID.
Anti-COVID.
Eso es. No, hay que hilar muy fino.
Por suerte yo no he parado en todo este tiempo y hemos controlado muy bien todo el aforo, hemos controlado que todo el mundo esté con mascarillas, dentro claro. Del teatro no se come, no se bebe, sí. Todo se hace con gel, todo con muchísimo cuidado y con muchísima naturalidad también.
Oye, y te has tenido que adaptar, claro, porque tú que haces magia de cerca a veces, ¿ahora lo tienes que hacer en media distancia o qué?
Claro, bueno, al final hago magia de cerca y hago magia de escena. O sea, principalmente el espectáculo es más a lo grande,
sí.
Pero luego sí que hay una parte de magia claro. De cerca y ahí ponemos un proyector, se ve enorme y se disfruta muy bien para que haya diferentes escenas dentro del espectáculo.
Lo que decía el otro, adaptarse o morir, si es que esto es así.
Esto es así, por supuesto.
Hay que adaptarse. ¿Y para el 2022 qué? Aparte del espectáculo, ¿qué? ¿Ya ganar?
Bueno, pues para el 2022, seguir creciendo, seguir creando cosas, porque yo estoy en un momento súper creativo en el que estoy haciendo, pues eso, mi magia más personal. Pero en el 2022 voy al Mundial de Magia.
¡No me digas! ¡Que hay Mundial de Magia!
¡Claro, claro, claro! Bueno, yo vengo este verano de he tenido la suerte de llevarme 2 premios europeos de magia.
Sí, es verdad.
Y ahora es en Quebec, en Canadá.
Claro, has ganado los europeos, ya Europa se te queda pequeño, Javi. Ya tienes que...
Bueno, creo que Europa no se le queda pequeño a nadie, que es muy grande, pero...
Pero es lo que dicen los futbolistas, ¿no? Se me ha quedado pequeño ya este equipo, hay que ir ya por el Mundial.
Hombre, hay que enseñar, ¿no?, lo que sabes hacer y...
¿Y hay que ir con algún número nuevo? ¿Hay que ir con algo nuevo o alguna historia nueva o qué?
Bueno, yo llevo 2 actos he llevado 2 actos al europeo y los 2 los llevaré al Mundial. Uno de ellos es uno de los que saqué, de los que mostré en Got Talent, mm-hmm. con 2 esferas en una mano, que sí. Hablaba de un mago argentino que se llama René Laván.
Sí, señor.
Y ese es uno de los actos que presento. Y bueno, todo al final, todos los actos los vas renovando, los vas mejorando, los vas perfeccionando y cada vez van siendo mejores.
Así René Laván, que era el que lo hacía todo con una mano, ¿no?
Eso es, sí, perdió la mano cuando era un niño y empecé la magia después. Empecé la magia con una sola
qué
mano.
¡Qué fiera
ya.
Era,
Hombre, o sea, un ejemplo de superación absoluto, ¿no?
Madre mía, y es que aparte es que era a decir, lo hago más cerca, más cerca, más cerca. Sí, yo recuerdo haber visto un número de él y quedarte alucinado. O sea,
es una maravilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues honrar un poco la memoria de gente tan grande, pues también te llena a ti de...
Sí, señor.
De energía, ¿no?
Bueno, pues Javi, que yo no te voy a entretener más porque ahora en un cuarto de hora, además demostrable, en un cuarto de hora este señor está en las tablas haciendo disfrutar a mayores, a niños, a todos los que van a abarrotar ahora en la función que tiene a las 12:30 en el pequeño Teatro Gran Vía. Pero si le queréis ver, el próximo martes está ahí con Magia en Juego, ¿vale? A las 8 has dicho, ¿no?
A las 8. Así que, mira, si tienen niños, se pueden venir a ver un 2-3 magia.
Es más fácil
de recordar, un 2-3 magia. Y si quieren venir en pareja, con amigos, a ver, si tienen niños, a partir de los 10 años ya se enteran y sí, ya disfrutan del día de adultos. O sea que los martes a las 8, Magia en Juego, mi espectáculo más personal.
Perfecto, perfecto. Pues nada, Javi, la próxima vez que te invite, bueno, a ver si vienes. Que no...
Sí, sí, porque además, mira, las dos veces que he ido allí, te juro que he salido con las ganas de hacerme presentador de radio. O sea, porque me ha encantado estar contigo ahí y yo me lo paso súper bien contigo. Así que cuando quieras, voy.
Mucha suerte, Javi. Un abrazo y feliz año.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta buenos días, Madrid.
Buenos días. 12 y 16.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz año nuevo.
Happy New Year, Happy New Year, let's raise a glass, here's to you dear, now I was hoping.
¡Feliz Año Nuevo!
Bueno, yo voy a contar mi vida. Ahora mismo estoy metido aquí en el estudio de radio. Tenemos las ventanas abiertas. Hace fresquito, ¿eh? Ya yo noto las 2 horas y casi 20 minutos que llevamos en antena y hace fresquito. Tenemos la puerta abierta, a veces se cuela algún ruido, pero son medidas normales para que este estudio esté con el suficiente aire puro para que los diferentes compañeros pues no se contagien. ¿Y cómo podemos asegurar una Nochevieja feliz y saludable? Pues eso se lo vamos a preguntar al doctor del programa, Jesús Sánchez Martos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Carlos, ya veo que estás un poquito fresquito, pero muy, muy seguro, que eso es importante, la ventilación.
Eso
ventilación.
Es.
Y sobre todo, lo que estás haciendo, que es ventilación cruzada. Es decir, que abres la ventana del estudio y abres un poquito la puerta.
Sí, sí, hay corriente, ¿eh?
Que hay un poquito de corriente, ¿eh? Y ya está, ¿eh? Y no pasa nada.
No,
no tiene por qué estar toda la mañana abierta. Pero, por ejemplo, pues para esta noche o para mañana por la noche, noche vieja, pues, hombre, abrirla cada hora y media, cada 2 horas, ventilar un poquito el habitáculo donde estamos. Eso asegura que se recicle el aire, que es lo fundamental para evitar que el virus ande por ahí en forma de aerosoles. Eso es fundamental.
Otra gente piensa, querido Jesús, sí, que haciéndose un test ya es suficiente.
Bueno, a ver, la única prueba que determina si yo ahora mismo estoy contagiado o no es la PCR. Eso uh-huh. está claro, ¿eh? Sí. La PCR, si sale negativa, no estoy contagiado. Si sale uh-huh. positiva, estoy contagiado. Entonces ya tendré que actuar, si soy asintomático o tengo síntomas, pues tendré que actuar en cada momento de distintas formas. Ahora bien, bueno, esa prueba es más difícil de hacer, es más cara sí. y además tarda más tiempo. Normalmente, por lo menos, puede tardar 24 horas, aunque ya cada vez hay más sitios que inteligentemente han acelerado el proceso para sacar los cuartos a la gente. Pero está el test de antígenos. Bueno, ¿y el test de antígenos qué es?
Pues, mira, la
PCR lo que hace es que mira todos los genes que podemos tener del virus y, por tanto, cuando determina los genes es que el virus está. Bueno, el test de antígenos lo que mide son los restos proteicos del virus uh-huh. y, por tanto, no determina el virus al 100%, pero si sale positivo, si el test de antígenos sale positivo, existe un 97% de posibilidades de que tengamos la enfermedad. Uh-huh. Esto lo determinamos luego en cada caso. Sí. Bueno, pues se tendría que hacer una PCR para confirmarlo, etcétera, sí. pero eso no se está haciendo. Y tampoco en la sanidad pública, ni aquí ni en ningún otro país, ¿eh? Entonces, bueno, el test de antígenos es positivo, damos por sentado que estamos contagiados y que, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es aislarnos.
Eso es.
Eso es lo primero. Lo segundo, llamar a nuestro centro de salud o en Madrid al 900-100-112,
sí.
ese teléfono que nos va a dar el consejo de lo que tenemos que hacer. Bien, luego nuestro médico nos dirá, dependiendo de los síntomas que tengamos, bueno, lo más probable es que seamos asintomáticos, bueno, pues nada, nos quedamos en casita, nos tomamos un paracetamol como mucho si nos duele la cabeza,
claro.
pero ahí no se acaba la historia, porque si es positivo es que tú tienes el virus en tu cuerpo, lo cual significa que has podido contagiar
claro.
a las personas que has estado en contacto y, por tanto, deberías de llamar a las personas con las que estuviste cenando ayer, las que estuviste tomando una copa. Oye,
sí.
mira, he dado positivo, casi mejor que te hagas un test de antígenos.
Claro. Comunicárselo a las personas con las que has tenido un contacto.
Exactamente, eso es solidaridad, eso es lo que se tendría que hacer. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que, vamos a ver, este test de antígenos,
sí.
Cuando sale el test de antígenos, todos defendemos, y seguiremos defendiendo muchos, que este test de antígenos se utiliza para hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad,
ya.
sobre todo en los asintomáticos. Porque claro, si tienes síntomas vas al médico y ahí ya te harán las pruebas que tengan que hacerte. Pero
sí.
las personas asintomáticas que pueden estar, y que son muy frecuentes, pueden estar contagiadas, son asintomáticas, están contagiando. Para poder frenar ese contagio se diseñó este test de antígenos que lo que hace es detectar precozmente la enfermedad en las personas asintomáticas.
Uh-huh.
¿Qué está ocurriendo? Pues que los gobiernos, tanto nacional como los autonómicos, en mi opinión, han tirado la toalla y entonces, en vez de responsabilizarse ellos de hacer los test de antígenos como tendrían que hacerlos periódicamente a todos los ciudadanos cada 4 o 5 días para
sí.
poder determinar de forma precoz que existe esa enfermedad, resulta que no, que nos dicen que no la hagamos nosotros.
Claro.
Entonces se permite la venta de estos test en las farmacias, sin receta médica, cada uno se hace lo que quiera, pero la gente luego informa a su médico de que es positivo. Cuando dan las tasas de incidencia, cuando habláis en los medios de comunicación
sí.
de que ha aumentado la tasa de incidencia,
a 1.500.
Tengo que deciros que son, bueno, pues hay muchísimos más, porque todas aquellas
esos son los registrados, ¿no?
Ayer, claro, esos son los registrados. Todas las personas que se hicieron ayer el test y no lo han registrado, no
no se cuentan
esa tasa de incidencia.
Claro.
Claro, no se cuentan. Y luego, bueno, si el test de antígenos es negativo, pues hombre, puedo ir con más tranquilidad. Pero eso no significa que
no
enfermo.
No hay barra libre.
Porque ya se está dando mucho. Claro, claro, claro. Vamos a ver. Hay muchos casos que estamos escuchando que una persona hoy es negativo
sí.
y mañana se hace el test y es positivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya está contagiado, pero hoy no tiene suficiente carga viral como para que la prueba lo haya detectado. ¿Qué significa? Hombre, que mi consejo igual que yo he hecho con mi familia para la cena de mañana, pues mi consejo es que mañana a las 7 o las 8 de la tarde todos nos hagamos un test de antígenos. Sí. Y si es positivo, pues te quedas en casita y ya tomarás las uvas con la familia al año que viene. Que lo importante no son las uvas, lo importante es estar vivo. Y desde luego esta enfermedad, claro que sí, afortunadamente es un poquito más leve que la anterior, pero no se puede quitar la importancia de esta enfermedad, sobre todo para pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, personas mayores, personas que están con un tratamiento oncológico, personas que están con una diálisis peritoneal. Sí. No, para todos ellos es, para las embarazadas, para las personas que tienen una enfermedad del corazón, para todos ellos es una enfermedad especialmente grave. Por tanto, no le quitemos importancia.
Y, doctor, para los no vacunados.
Bueno, para los no vacunados, un mensaje que yo ponía esta mañana en mi cuenta de Twitter y algunos se han enfadado conmigo, pero lo voy a repetir.
¿Qué has puesto?
Vamos a ver. Pues yo he puesto, y lo tenéis, vosotros tenéis mi Twitter,
¿sí?,
y de vez en cuando me retuiteáis, yo he puesto que hoy una persona que no esté vacunada es porque no ha querido. Tiene su derecho, aunque yo lo critico, por supuesto, pero bueno, tiene su derecho. Pues ahora le recuerdo que tiene la obligación de no poner en riesgo la vida de nadie. Y por tanto, si no está vacunado, no debe asistir a la cena familiar. Y al resto de la familia decirle, si tu primo, tu hermano o tu padre es negacionista o no ha querido vacunarse, pues, bueno, está en su derecho.
Por supuesto.
Pero tu derecho es no aceptarle en la cena porque puede poner en riesgo la vida de los demás. Si usted no está vacunado, ahora asuma la responsabilidad de no haberse vacunado y cene con los no vacunados. O al menos, hágase una PCR. Usted sí, porque no está vacunado, tiene que hacerse una PCR para estar seguros que no tiene la enfermedad.
Porque el antígeno no sería adecuado.
No sería justo. No, claro, porque si sale negativo, claro, vamos a ver. Una persona no vacunada sale negativo y mañana es positivo.
Claro.
Claro, tendrá mucha más carga viral que una persona que está vacunada. La persona que está vacunada, hoy sabemos que es mucho más difícil que contagie y que además cuando se contagia con una carga viral mínima y por eso las personas vacunadas contagian al resto con mucha menos frecuencia que las personas no vacunadas.
Y es por eso,
desde luego, el debate, de la vacunación está clarísimo.
Que es por eso que decías, que es por eso por lo que decías que tú te vas a hacer la prueba a las 7 de la tarde, es decir, muy poquito tiempo antes de ir a la cena.
Claro, mi consejo es que a las 7 o las 8 de la tarde, si es una prueba que tarda
15 minutos, sí,
me meto la varilla en la nariz, me espero.
Yo me hice uno ayer, me salió negativo. Vamos a ver qué me sale hoy.
Pues mira, yo ayer me lo hice también y salió negativo. Y hoy, que vuelvo a un programa de televisión, también me lo van a hacer y espero ser negativo. Pero a pesar de todo, de haberme lo hecho ayer y hoy, mañana, antes de la cena de la familia, me haré también el test de antígeno, sin ninguna duda.
Bueno, esto ha quedado clarísimo. ¿Cuáles son los consejos que todos deberíamos seguir para tratar de asegurar unas cenas felices y sobre todo saludables, sin contagios? Esto de la ventanita, por ejemplo.
Perfecto. Mira, lo primero es que mañana, como siempre, pero mañana, que es una cena familiar con más personas, tenemos que tener un especial cuidado con las personas más frágiles, es decir, con los abuelos, con las personas que tengan un tratamiento oncológico, los enfermos crónicos. Bueno, las vacunas nos han ayudado muchísimo y esa vacunación nos va a hacer posible una cena más saludable. Por tanto, hombre, el pasaporte COVID es importante. Yo no digo que pidamos el pasaporte COVID a la familia. De la familia no nos vamos a mentir, si están vacunados. El test de antígenos, como acabo de decirte. Y luego, lo más importante es tener la mascarilla.
Sí.
La mascarilla que yo recomiendo que sea la FFP2 y que la podamos tener. Hombre, si somos de la misma burbuja y estamos conviviendo todos los días, no, pero si vienen tus padres, vienen tus hermanos, pues hombre, la mascarilla FFP2 también en las tertulias pre y poscenas. Porque es que aquí es muy común decir...
Nos relajamos, ¿no?
La mascarilla fuera. No, la mascarilla puesta, por favor, mientras que estás charlando, qué tal ayer, no sé qué, fíjate lo que han subido las angulas, la merluza, no sé qué, tal. Bueno, estás hablando, ahora empiezas a comer, vale, te la quitas, pero después de cenar, la charla, vamos a esperar las uvas, tal. Bueno, vamos a también a ponerle la mascarilla, que estamos hablando de salud y estamos hablando de vidas, Carlos, y eso es lo más importante.
Pues
y sobre todo, la ventilación cruzada, como te digo.
Sí. Nos ponemos un abriguito y se soporta, que además no va a hacer mucho frío mañana tampoco.
No va a hacer mucho frío, pero que además tampoco hay que tener abierta la ventana, pues hombre, yo creo que con unos 8 o 10 minutos sí. Cada hora y media, cada 2 horas, sí, que tampoco nos vamos a morir de frío. Tampoco nos vamos a morir de frío.
Oye, Jesús, ayer mismo el Ministerio de Sanidad nos confirmó que a partir de ahora la cuarentena de los casos positivos se reduce. Ahora, hasta ahora era de 10 días y ahora va a pasar a ser 7 días. ¿Qué te parece esta medida?
Bueno, a mí me parece oportuna, pero le falta matización. Vamos a ver, ya se está viendo que no hace falta estar 10 días porque ya hay varios estudios que demuestran que una persona que es positiva asintomática, subrayo lo de asintomática, uh-huh, o vacunada,
sí,
pues se sabe que a partir del sexto o séptimo día ya no contagia. Bien, o sea que le falta la matización. Yo creo que la cuarentena se tiene que reducir a 7 días en aquellas personas que son asintomáticos. Pero además le falta otra matización. Yo, desde luego, el consejo que le doy a todos nuestros oyentes es que estén 7 días, pero que antes de darse el alta a ellos mismos, porque por desgracia, tal y como está la situación en estos momentos, el alta te la tienes que dar tú mismo, ¿verdad? En fin, sí, que es una pena. Vale, pues antes de darse el alta, por favor, hágase un test de antígenos, ¿vale? Es decir, que para mí la matización del gobierno, que yo espero que corrijan en unos días, que ya sabes que es lo normal, desde que empezó la cuarentena toman decisiones y luego van rectificar, y matizando. Bueno, pues yo espero que maticen, que es la cuarentena se pasa a 7 días, pero para los asintomáticos, y que antes de salir a trabajar, para estar seguros de que no contagiamos, pues nos hacemos un test de antígenos. ¿Qué es positivo? Nos quedamos 2 días más y no lo repetimos. ¿Qué es negativo? Pues como fue positivo, el test negativo es importante si antes dio positivo. Claro. Como dio positivo y me quedé 5 días, si ahora es negativo, es que ya no tengo la enfermedad.
Claro, y no la transmito, claro.
Claro que sí, claro.
Bueno, ¿cuál es tu fórmula de seguridad, Jesús, para conseguir parar este incremento de contagios?
Pues mira, yo siempre digo que son las 3 M's y las 2 V's. Las 3 M's, pues la mascarilla, los metros de distancia y las manos. Eso es fundamental. Mascarillas, metros y manos. Y las 2 V's, las vacunas y la ventilación. Por tanto, la fórmula de seguridad es lo que hemos hablado hace poquito. Y luego, los test de antígenos, que yo creo que deberían de ser gratuitos. El negocio que se está haciendo con los test
7 euros de antígenos se cobraron ayer.
Pero vergonzoso. Vergonzoso cuando no llegan ni a un euro y pico de producción. Vergonzoso, además, que en una farmacia se cobre un dinero, en otras, el gobierno debería de tomar la decisión ya de poner un límite del precio de los test de antígenos.
Ya pasó con las mascarillas, acuérdate.
Sí, sí, hombre, que me acuerdo. Les costó mucho trabajo. Lo denunciamos durante mucho tiempo y al final tomaron esa decisión. Yo espero que el gobierno, espero que los Reyes Magos le traigan al gobierno un poco de sentido común y que marquen el precio máximo de los test de antígenos para que no hagan negocio nunca nadie, como se ha estado haciendo con las mascarillas, con los test, con los geles hidroalcohólicos y como se está haciendo ahora con los test de antígenos gratuitos. Y luego, hombre, yo mi consejo, que lo utilizo desde siempre, es un medidor de CO2. El medidor de CO2, que lo pueden conseguir hoy mismo para que se lo entreguen mañana en estas empresas que lo sirven de un día para otro, no voy a decir publicidad,
pues
viene a costar entre 40 y 50 euros,
sí,
merece la pena, porque el medidor de CO2 lo que me está diciendo es si está demasiado viciado el ambiente donde estoy respirando.
Que si hay que abrir la ventana, vamos.
Claro, me dice si tengo que abrir la ventana, con lo cual yo creo que es un consejo baratito, ¿vale?
Pues sí.
Yo creo que sí.
Un buen regalo para los Reyes, creo yo también. Antes de irnos, Jesús, fuera de micrófono, me has comentado que te gustaría hacer público un riesgo que te han hecho varios tripulantes de distintas aerolíneas en los viajes que hacemos todos. ¿De qué se trata este riesgo?
Pues así es. Vamos a ver, mira, yo les agradezco muchísimo a los tripulantes de las cabinas de los aviones, concretamente en este caso de la compañía Evelop, que se acerca la sobrecargo y me pide, porque me conoce de la televisión, de la radio, y me pide que si por favor puedo transmitir a todos los televidentes y oyentes cada vez que hable la importancia que tiene llevar la mascarilla en los aviones.
Hombre.
Bueno, pues señores, los aviones podrán tener el filtro EPA, pero los aviones contagian si usted no lleva mascarilla. No es el avión el que contagia, es usted. Y resulta que hay guerras de gente que no se quiere poner la mascarilla y que no hacen ni caso a los miembros de la tripulación, a las azafatas. Y entonces, bueno, ellas se sienten y ellos se sienten desvalidos. Y bueno, yo tengo que recordar aquí, como les he recordado también a la tripulación, que la máxima autoridad en una cabina de un avión son los tripulantes y que el comandante es el que marca la línea y que, por tanto, la obligación de todos es llevar la mascarilla. Y si usted no lleva la mascarilla, el comandante tendrá que dar parte a la Guardia Civil para que cuando usted llegue, aparte de intentar aislar a ese señor, si hay sitios vacíos hay que intentar aislarle, no hay que pegarse, como salen algunas cosas de la televisión.
No.
Bueno, además, cuando llegue ese señor tendrá que ser detenido, tendrá que ser multado, tendrá que ser sancionado de alguna forma porque está cometiendo un riesgo para la salud pública. Así que, por favor, a todos los que vayan a viajar, respeten esta norma, lleven la mascarilla y si, por supuesto, cuando terminan su viaje se han hecho un test y ha salido positivo, por favor, díganselo a su agencia de viajes. Porque su agencia de viajes se lo dirá a la compañía aérea porque la azafata o el azafato se ha puesto en riesgo.
Sí.
El azafato o la azafata que la llevó la comida, la cena, y usted ha dado positivo, ha estado en riesgo. Igual que han estado en riesgo las dos personas que tenía usted al lado, las dos de enfrente y las dos de atrás.
Si pensáramos un poquito más en los demás a veces...
Sí, eso es, eso es. Responsabilidad y solidaridad.
Bueno.
Y mucha suerte para todos.
Eso
así
es.
Que ya sabes.
Jesús, te deseo lo mejor, ¿eh?
Yo salud y felicidad para este 2022. Mucho cuidado mañana en la cena de Nochevieja. Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo. Nos curamos en salud. Hasta luego.
Sí, gracias siempre.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues nos vamos a ir ahora al pabellón 3 de IFEMA, donde se ha recreado un auténtico pueblo de la Navidad. El evento se llama Joy to the World, con muchas propuestas para que niños y adultos disfruten. Hay pista para patinar, un tobogán enorme, un carrusel y numerosas actividades para pasar una jornada en familia. Cuando anochece, lo recomendable es salir al exterior y coger nuestro coche para hacer un recorrido por el Paseo de las Luces, que está presidido por un abeto que mide unos 35 metros, más o menos. No lo he medido yo, pero más o menos es eso. ¡Gloria Talavera! ¿Está por ahí?
Sí, ya hay familias disfrutando de este ambiente navideño. Nos dan la bienvenida aquí en el pueblo de la Navidad. Pues acceden a esta instalación. Carlos Lorenzo es uno de los responsables de Joy to the World. Estábamos diciendo que como las Navidades pasadas fueron tan tristes, ¿no? Vosotros os habéis propuesto traer la alegría durante estas fechas navideñas y lo habéis hecho con 20.000 metros cuadrados en este espacio de IFEMA. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, esto es un pueblo de la Navidad en el que concentramos todas las cosas divertidas que para los niños en la Navidad, que efectivamente pues es una especie de vuelta a la medio normalidad, ¿no? Después de, como tú has dicho, unas Navidades de 2020 que fueron muy tristes, que bueno, tuvimos que estar separados de familiares, etcétera, etcétera. En este caso, pues bueno, no solamente esta pista de patinaje sobre hielo sintético que tenemos aquí, sino el tobogán también de hielo sintético, un Belén de 75 metros cuadrados, un árbol de Navidad de 20 metros de altura, un carrusel, un tren de la Navidad, realidad virtual, zonas para hacerse fotos y publicarlas en Instagram o donde uno quiera, bueno, un montón de actividades para de alguna... Y encima calentitos, aquí en el pabellón 3 de IFEMA, ¿no? Calentitos y con distancia de seguridad, que esto es importante, porque tenemos, como tú has dicho, 20.000 metros cuadrados para, bueno, pues mantener un poco la distancia y para a la vez disfrutar mucho, mucho, como creo que llevan haciendo los madrileños y los visitantes a Madrid desde el día 4 que abrimos, ¿no?
Bueno, actividades, como decíamos, para toda la familia. Muchos de los mayores se detienen en ese enorme Belén, precioso. La Asociación de Belenistas lo ha echado todo también durante estos días y hasta la huida a Egipto, ¿no? Vemos ahí en la representación de unas figuras, desde luego, espectaculares.
Sí, la verdad es que el Belén es uno de los elementos más espectaculares que tenemos en el pueblo de la Navidad de Joy to the World. Y efectivamente, como tú dices, ha sido, bueno, lo ha montado la Asociación de Belenistas de Madrid. Son 75 metros cuadrados que vamos desde Galilea hasta Egipto, ¿no? En cinco pasos andando, ¿no? La verdad es que está muy, muy bien, ¿no? Como otro de los elementos de Joy.
Más cosas, la realidad virtual que tanto nos gusta. En trineos, en esta ocasión de Papá Noel, también habrá camellos. ¿Hasta dónde nos transportan?
Bueno, pues es un viaje en trineo a través de la realidad virtual, como tú has dicho, bueno, sentaditos cómodamente en ese trineo, pero disfrutando de un viaje completísimo por todos los elementos chulos de la Navidad a través de las gafas de realidad virtual, ¿no?, que tenemos. Otro de los elementos, aquí un poco el objetivo es que se esté sin parar, que haya actividades sobre todo dirigidas a los más pequeños de la casa, pero que todo el mundo pueda disfrutar y que sea un día completo en el que se pueda hacer de todo, hasta comer, beber, escuchar buena música, asistir a alguno de los espectáculos en la zona del teatro, ver a Papá Noel, por favor. ¿Cómo no va a estar Papá Noel? Le vamos a dar la carta y a partir del día 25, pues Papá Noel cederá el testigo a los Reyes Magos, ¿no?, que estarán aquí con nosotros.
Me encanta además que las actividades en directo estén teniendo mucho éxito. Me decían que ya muchos niños no se han aprendido la canción que se ha creado para este espacio, para este pueblo navideño aquí en el teatro.
Claro, Joy to the World es un evento único, creado este año, pero con intención de tener una continuidad dentro de lo que es la programación navideña de Madrid, y para eso se ha creado, pues, nuestro personaje de Joy, que también, por cierto, está por aquí. Ahora no le vemos porque yo creo que llega un poquito tarde, pero estará por ahí escondido con algún niño haciéndose una foto. Además tenemos, como tú has dicho, la melodía de Joy to the World, que es muy, muy pegadiza, que además se canta en el teatro, muy apropiada, pues, para que los niños disfruten mucho, ¿no?
Muchas familias me comentan que vienen dispuestos a permanecer aquí durante todo el día y cuando empiece a anochecer saldrán al exterior, porque también se ha preparado ese paseo de las luces. Podemos hacerlo en nuestro vehículo o, si no lo tenemos, en unos coches SEAT estupendos que también nos van a transportar a muchos lugares maravillosos.
Correcto, Joy to the World no acaba en los 20.000 metros cuadrados del pueblo de la Navidad, sino que en el parking pegadito aquí en IFEMA tenemos también un recorrido de luces en el que son más de 800 metros cuadrados en nuestro propio coche o en un coche de SEAT, nuestro patrocinador, que podemos disfrutar de un montón de elementos lumínicos, entre ellos un árbol de Navidad de 35 metros cuadrados, que salvo que alguien haya hecho uno más grande, era el segundo de Europa hasta hace unos días más alto, ¿no?
Más cosas, Instagram, ¿no?, que está de moda también entre los más pequeños, y en ellos habéis pensado.
Sí, sin duda, hay varias salas de Instagram, desde un karaoke, pasando por, bueno, pues un saloncito de casa con su chimenea, hasta una zona de besos, una piscina de copos de nieve donde uno se puede hacer fotos y nadar, bucear en esos copos de nieve, ¿no? Y bueno, un montón de actividades todas bastante chulas, creo, ¿no?
Bueno, pues ya veo aquí a muchas familias dispuestas a disfrutar de este pueblo de la Navidad con los más pequeños, ¿no? Sí. Para pasar todo el día. ¿Qué os parece el ambiente navideño? Aquí, además, resguardados del frío, ¿no?
Pues muy bien, es la primera vez que venimos y vamos encantados de lo que estamos viendo y con los peques para aprovechar después de todo este tiempo.
Es la primera edición, así que si esto gusta, me imagino que podremos repetir, se hará en más ocasiones.
Pues yo supongo que sí, porque por lo que estamos viendo tiene buena pinta y los niños, vamos, ya, ¿verdad?, encantados.
Sí.
¿Dónde vas a empezar? ¿Por el carrusel, por la pista?
Uy, yo voy a empezar por la pista y luego pues voy a ir al tobogán, porque...
20 metros o 40 metros, no sé cuánto mide, es enorme, ¿no?
Es enorme, sí, son casi 30 metros de tobogán.
No te da miedo, no te da vértigo, ¿no?
No, bueno, es que todavía no me he montado, así que...
Bueno, y ves aquella bola transparente, también nos vamos a poder meter dentro, de interior de esa bola. Carlos, ¿qué podemos hacer?, que me preguntan las niñas.
Pues mira, eso es como hacerte una foto dentro de una típica bola de Navidad, ¿no? Puedes entrar dentro de la bola y desde fuera hacerte una foto estupenda, como si tú fueras el protagonista de esa bola de Navidad que todos conocemos, típica, ¿no?, en la que en este caso no nieva, pero tenemos a nuestro personaje Joy de fondo, y bueno, pues es una foto muy chula.
Muy bien, pues nada, les dejamos a todos que disfruten de este día y de este evento que parece ha llegado, como decimos, para quedarse.
Joy to the World en el pabellón 3 de IFEMA.
Después de la tormenta sale el arco iris, vienen los colores de la Navidad.
Ojalá, ojalá que la Navidad nos contagie a todos. La Navidad, que es un periodo muy interesante y que está basado en cosas que todos hemos oído muchas veces, pero vamos a comprobar con Álvaro Martín en un momento qué reliquias y qué historias hay de Jesús de Nazaret y qué pasó en su nacimiento y luego cuando le mataron y le crucificaron. Pues le deseo feliz Navidad a Álvaro Martín, que ya debe estar por ahí escuchándome. Álvaro.
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz Navidad.
Muy buenas, igualmente. Álvaro, que es director de Madrid Misterioso, los sábados a la una de la madrugada en Onda Madrid. ¿Este sábado también?
Sí, sí, también. O sea, no cerramos por vacaciones.
Bueno, aclaramos, madrugada de sábado a domingo, ¿vale? Sí. Porque no cerráis por Navidad vosotros, ¿no?
Nada, nada. Nosotros, como sabemos que fue en otra época distinta, sí, porque ahora te cuento un poquito del tema, pues lo pasamos bien, pero seguimos trabajando, vaya.
Bueno, vamos a ir por partes, que es lo más interesante. En primer lugar, tendríamos que saber dónde nació Jesús, ¿no?
Pues sí, y eso ya es un misterio, ya es digno de estos expedientes X. Hay que mirarlo primero, que la primera vez que se celebra la Navidad, un 25 de diciembre, fue en el siglo VI, y la primera celebración fue en la iglesia de Santa María la Mayor, en Roma. Ahí se establece esta fecha, y bueno, según algunos expertos historiadores, pues es el propósito de armonizar una serie de festividades anteriores al cristianismo que tenían que ver con el, bueno, pues con el solsticio de invierno. Entonces, esas celebraciones de origen pagano pues que se cristalizan en esta fecha. También se sospecha, por cuestiones históricas, que Jesús nació 6 años antes de Cristo, digámoslo
ya,
así.
De la fecha. Entonces, que creemos que nació.
Efectivamente, y seguramente pudo ser en primavera o verano, más que en invierno. Después, si nos basamos en los evangelios, parece ser que podemos decir que nació en algún punto de Judea o de Galilea. Y es que muy pocos, eso es un misterio muy grande, porque los evangelios, que bueno, son los textos canónicos sobre la vida de Jesús, hablan muy poco de su infancia y de su nacimiento, muy poco. Además, casi todos se centran ya en su madurez y en su momento ya, en su ocaso, en su crucifixión, etc. Pero el Evangelio de Lucas pues sí que nos dice algo que ya podemos empezar a asemejar a lo que hoy consideramos como un Belén. Que, por cierto, el Belén se llama así precisamente porque se supone que muchos historiadores se ponen de acuerdo que es allí donde pudo nacer Jesús de Nazaret. Entonces, él habla de pañales, él habla de un pesebre, él habla de pastores, él habla de un ángel. Y entonces, a partir de aquí se ha desarrollado pues esa iconografía que hoy tenemos tan clara en muchas casas, pues del nacimiento, ¿no? Habría que ver si fue, que esa es otra discusión de los historiadores, en una gruta, en una cueva,
en un pesebre, ¿no?
También, claro, también ahí se guardaba el ganado, o era en una especie de cabaña, como se nos ha representado de otra manera. Lo cierto es que no tenemos un Belén como nosotros consideramos hasta el siglo XIII. 1223 es el primer nacimiento escenificado y fue idea de San Francisco de Asís. Bueno, pues continuando un poquito con digamos, esta iconografía del nacimiento de Jesús, pues, por ejemplo, para hablar de cuevas o de grutas, tendríamos que irnos a algunos evangelios apócrifos que no son aceptados por la Iglesia, como por ejemplo unos textos de un filósofo cristiano que se llamaba Justino de Naplusa, y también el protoevangelio de Santiago. Ahí sí se habla de grutas, de cuevas. También tiene mucho que ver con el paganismo, porque antiguamente, digamos que la cueva es como si fuera una especie de vientre, como si fuera una especie de útero, y ahí se da el alumbramiento, el nacimiento de este Mesías. Después tenemos a otro evangelio atribuido a Mateo, pero que es apócrifo, que nos dice que primero se refugiaron en una gruta, pero después salieron a un establo y bueno, allí le dieron de... le amamantó la Virgen María al niño Jesús. En fin, hay un poco de lío en cuanto a qué pudo pasar, pero está clara la iconografía. Tenemos un buey, tenemos un asno, tenemos a San José, a la Virgen, al niño, por supuesto, el ángel anunciador,
¿sí?,
la estrella de Belén, que la semana que viene hablaremos de esto coincidiendo con la festividad de los uh-huh. Reyes Magos, y tenemos a los Reyes Magos, claro.
Bueno, estos sí están confirmados, ¿no?
Sí, o sea, esos están mencionados en los evangelios, uh-huh. Digamos canónicos.
Yeah.
Pero es cierto que, en fin, que siempre está sujeto a digamos, a interpretaciones, a algunos de los pormenores, como lo que te he dicho de si fue una gruta,
yeah,
o fue una cabaña o algo similar. El caso es que todo esto ha generado una serie de reliquias que la gente ha visitado con muchísimo fervor, y que algunas están desaparecidas, pero que otras se siguen exponiendo precisamente en estas fechas de Navidad y que generan un montón de visitas de peregrinos y de fieles, sí, que, bueno, pues ellos aseguran que incluso algunas pues han generado una serie de milagros y demás. Por lo tanto, te voy a contar
a ver,
sobre...
El santo pañal, por ejemplo.
Sí, ¿qué te parece? Pues el santo pañal... resulta que es una... Ya sabes que las reliquias a veces están duplicadas o triplicadas.
Sí.
Hay tantos trozos de la cruz que podríamos hacer 5 cruces.
Sí, sí, sí.
Hay tantos dientes de leche, que esto es un poco extraño. Hay tantos dientes de leche del niño Jesús, pues que podríamos tener a 4 niños Jesús. Bueno, pues los santos pañales también. Tenemos uno en Santa María la Mayor, se llama uh-huh. la reliquia el paniculum,
uh-huh.
y es un trozo de tela, pues eso, que según la tradición usó la Virgen para envolver al niño. Tenemos otro en Roma, en San Marcello al Corso, en otra iglesia. Y por último, el más importante y el que tiene más historia, pues lo tendríamos en la Catedral de Lleida, en Lérida,
uh-huh.
del cual solo quedan 3 hilos que fueron sacados para hacer otras pequeñas reliquias y que están distribuidas en distintos puntos de España. Pero el pañal en sí, el santo
ya
pañal,
no
desaparece en el contexto de la Guerra Civil.
Vaya, el santo pañal. Y oye, ¿y la leche materna de la Virgen María?
¿Qué te parece también? Es que hay algunas que son un poco bizarras,
sí,
en
sí,
toda la acepción de la palabra bizarro.
Sí.
Bueno, pues sí, resulta que esto no es que haya una leche... Bueno, o sí,
bueno,
porque te voy a contar que es que también está distribuida, claro, porque en este caso, bueno, hay reliquia para varios lugares.
Uh-huh.
Resulta que es que hay una cueva, precisamente, hay una gruta que se llama la Gruta de la Leche en Belén.
¿Sí?
Y dice la leyenda pues que por allí pasó la Sagrada Familia y que allí pararon para dar de comer, para amamantar al niño Jesús, y que, atención, esto es así, ¿eh?, un chorro de leche pues salió a la pared de la gruta y esta se quedó teñida de blanco. Entonces muchos peregrinos vinieron a raspar esa pared y a hacer con eso reliquias.
Bueno.
Entonces tenemos, de nuevo, en la Catedral de Oviedo, esto es como la lotería, ¿dónde
sí.
ha caído?
Muy
ha
repartido, caído
en Oviedo,
¿no?
En Oviedo, en Roma, por supuesto, ahí están todas las reliquias,
sí,
en Santa María del Popolo,
sí,
pero en la Catedral de Murcia
también,
y en el Museo Catedralicio de Mallorca. La de la Catedral de Murcia es especialmente curiosa, porque el día de la Asunción, el 15 de agosto, se
sí.
licua.
¿Ah? Qué bueno. Oye, ¿y lo del suspiro de San José? Esto me tiene a mí alucinado. ¿Cómo
es que,
tenemos,
bueno,
como reliquia un suspiro?
Y ya te contaré otro día que tenemos, atención, esto es que me da la risa, pero
a
un
ver.
Estornudo del Espíritu Santo.
No.
También. Sí, sí, o sea, tipificado como reliquia.
Bueno.
Bueno, el suspiro de San José tiene su leyenda también, como lo de la leche de la Virgen. Dice que cuando estaba a punto de dar a luz María, pues el pobre de San José, que tenía razones para suspirar,
sí,
pues resulta que no encontraban sitio en las posadas y en todos los sitios, nada, todo lleno. Claro, es que es Navidad y claro, es todo lleno, todo lleno. Y resulta que al final tuvieron que dar a luz pues en el pobre pesebre. Entonces en la última posada que pararon a tomar algo, a tomar un refresco, un poco de agua, un poco de pan, pues resulta que según bebía San José en esa botella, pues hizo el...
Ay,
el suspiro.
Y lo guardaron.
Efectivamente. Lo taparon, lo guardaron y se convirtió en reliquia. Este está escondido o guardado, vaya, el suspiro de San José.
Qué maravilla.
En un lugar que se llama el Santa Santorum en el Vaticano.
Qué maravilla. Una pluma de ángel, la cola del asno. Espera, antes, que nos tenemos que ir. Álvaro, Martín, este sábado, domingo, a la 1, ¿de qué vais a hablar en Madrid Misterioso?
Bueno, pues vamos a hablar de los temas que más han gustado este año. Vamos a hacer un pequeño repaso del año con algún comentario y, por ejemplo, a recordar alguna noticia o alguna personalidad importante que se nos ha marchado en 2021 y que también puede tener alguna vinculación con el mundo de la cultura, del misterio.
Muy bien. Pues que nadie se lo pierda. Y si no lo escuchas en directo, luego en los podcasts, ahí, no hay disculpa ninguna. Hay que escuchar Madrid Misterioso. Álvaro, un placer muy grande y nada, feliz año.
Igualmente, feliz año. Muchísimas gracias y un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues lo dejamos. Nos tomamos un respirito también, como el de San José. Y mañana volvemos. Mañana volvemos a partir de las 10 de la mañana. Los de las 10. Buenos días, Madrid. Mañana ya prometemos emociones fuertes. A ver, tengo una apuesta con Begoña Tormo. A ver, ¿cuántos del equipo mañana se me ponen al teléfono? Van a huir como, bueno, como los mercaderes van a huir todos. Pues nada, que mañana saludaremos a toda la audiencia, intentaremos convocar al máximo número de personas para despedir este 2021. Lo que queda de día, que vaya bien, y ahora a la una, el partido de la una, nosotros volvemos mañana a las 10. ¡Hasta luego! The time has come.